Imaginemos por un momento que el entrenamiento de toda una carrera militar, de toda una vida profesional, se reduce a una premisa muy básica: acatar la orden sin rechistar.
Claro, porque tu vida, la de tu unidad entera, depende de que esa cadena de mando sea, pues, de hierro, ¿no?
Exacto, de que no haya dudas. Pero de repente, en medio de una operación de máxima tensión, un superior jerárquico da una instrucción que cruza una línea oscurísima. Y es ahí cuando la misma legislación que te exige sumisión absoluta, de golpe, te obliga a rebelarte y a denunciar a tu propio jefe.
Madre mía, es que plantea un escenario aterrador para cualquier persona en esa posición.
Vale, vamos a desglosar esto. Históricamente, a ver, las grandes maquinarias de seguridad del Estado están diseñadas para ser, pues, eficaces, binarias y de una lealtad que no se cuestiona jamás.
Sí, son estructuras muy rígidas por naturaleza.
Totalmente. Sin embargo, en el análisis profundo que traemos hoy, nos vamos a meter de lleno en ese momento exacto en el que esa maquinaria choca, pero frontalmente, contra el mundo de los derechos humanos.
Y fíjate que es un choque brutal, ¿eh? Porque desmitifica un poco esa visión tan lineal que solemos tener de las Fuerzas Armadas. A ver, por diseño, estas instituciones manejan el monopolio de la fuerza, buscan eficiencia táctica en escenarios donde, pues, donde reina el caos.
Claro, en medio de la confusión total.
Eso es. Pero el texto que vamos a analizar hoy demuestra que el Estado de Derecho moderno, bueno, inserta unos mecanismos de seguridad muy, muy específicos para evitar que toda esa fuerza letal se vuelva contra los ciudadanos.
Pues sí, y para quienes nos escuchan, el documento que tenemos sobre la mesa es denso. Es complejo y, sobre todo, tiene una relevancia tremenda. Estamos hablando del Compendio de Legislación Naval para Clases y Marinería de México.
Que no es cualquier cosa, ¿eh? No es un texto de sugerencias.
Para nada, para nada. No es un ensayo filosófico sobre la ética. Esto es el material de estudio oficial y además obligatorio para el personal de la Armada que busca un ascenso en la promoción, concretamente la de 2026.
Es decir, es la doctrina pura y dura que deben interiorizar si quieren ascender.
Así es. Y nuestra misión en esta inmersión de hoy es poner bajo el microscopio una sección muy concreta de este compendio, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
Un tema que, bueno, siempre levanta ampollas y es fundamental.
Sí, porque vamos a diseccionar cómo este texto legal, literal, dinamita todas las excusas tradicionales. Vamos a ver qué hace exactamente con esa sagrada cadena de mando y cuáles son las reglas procesales. Y nos vamos a centrar en los artículos 7, 9, 10 y 13.
Pues lo fascinante de esto, al menos para mí, es el contraste tan bestia del contexto. O sea, estamos frente a un manual que es de naturaleza puramente militar y táctica. Su esencia es básicamente preparar a personas para neutralizar amenazas bajo un estrés extremo.
Sí, que no es un entorno precisamente amable.
Claro. Y aunque es evidente que la Constitución, en su artículo 22, ya prohíbe el tormento de cualquier especie, la ley que mencionas va muchísimo más allá de ese mandato básico.
Le pone letra pequeña, ¿no?
Y tan pequeña. Dedica un apartado hiper estricto para ponerle grilletes, literalmente, a esa fuerza operativa. Establece que los derechos humanos tienen una prioridad aplastante y da igual lo catastrófica que sea la situación en el terreno.
Es que eso es clave. Pero antes de entrar en quién acaba sentado frente a un tribunal o cómo funciona el proceso legal, creo que hay que entender qué terreno está pisando la ley realmente.
Sí, definir de qué hablamos cuando hablamos de tortura.
Exacto. Porque, a ver, cuando la gente oye la palabra tortura, la mente viaja casi en automático, pues, a escenarios medievales, a calabozos, a violencia puramente física para arrancar una confesión.
A las películas, básicamente.
Totalmente. Pero el artículo 24 del compendio define el delito de una manera que, sinceramente, a mí me parece mucho más realista y también más aterradora.
Abarca muchísimo más.
Sí, sí. Habla de causar dolor o sufrimiento, físico o psíquico. Y fíjate que los fines no son solamente obtener información. Incluye métodos intimidatorios, castigos personales, medidas preventivas e incluso motivos de discriminación.
Claro, es que eso lo cambia todo.
Es que lo de medida preventiva y sufrimiento psíquico rompe por completo el molde clásico que tenemos en la cabeza, ¿no crees?
Completamente. A ver, el derecho internacional ha forzado un poco a las legislaciones nacionales a reconocer esto, a reconocer que destruir a un individuo no requiere dejarle cicatrices físicas enormes y visibles.
A veces no hay ni un moratón.
Exacto. El sufrimiento psíquico, el aislamiento extremo, el simple hecho de amenazar a tus familiares, todo eso te desmantela la mente. Y al tipificar legalmente motivos como el castigo personal o la famosa medida preventiva, el legislador lo que hace es tapar un agujero negro histórico enorme.
Claro, un coladero de abusos.
Sí, porque a lo largo de todo el siglo XX, muchísimos abusos de poder se justificaron bajo ese paraguas. Bajo la excusa de mantener el orden o, bueno, de dar un escarmiento preventivo a una población determinada.
Básicamente es el Estado reconociendo que muchas veces la crueldad no tiene ningún fin investigativo. No buscan la verdad. Es puro y duro ejercicio de poder.
Eso es. Control a través del terror.
Y esto nos lleva, fíjate, a un punto donde la ley se vuelve de cemento armado, que es el artículo 10. A ver, este artículo dice textualmente que no hay causas de justificación para la tortura. Ninguna.
Es una prohibición absoluta. Cero excepciones.
Cero. Da igual si hay una guerra declarada, una invasión, si hay un peligro inminente, perturbación grave de la paz o, yo qué sé, una suspensión de garantías. Pero, a ver, pongámonos en una situación súper límite.
A ver, venga.
Pensemos en el típico tropo narrativo de Hollywood que todos tenemos interiorizado. Hay una bomba en el centro de la ciudad.
El reloj de 24 horas, ¿no?
Eso es. Faltan 10 minutos para que explote. Tienen al sospechoso atado en una silla. Y el instinto humano más básico te grita que, en ese microsegundo, aplicar un poco de, entre comillas, presión psíquica o física, está más que justificado por el bien mayor, salvar miles de vidas.
Es que narrativamente es súper potente.
Claro. Pero en la práctica, con la adrenalina por las nubes en una situación real, ¿cómo resiste un texto legal tan frío frente a esa presión psicológica tan brutal?
Pues mira, ese es el problema exacto y por eso la ley es así. La cultura popular nos ha envenenado un poco con esa idea del mal menor, con la figura, ya sabes, del antihéroe que hace el trabajo sucio al margen de la ley porque alguien tiene que hacerlo.
El típico lobo solitario salvador.
Sí, pero claro. La jurisprudencia y los legisladores saben perfectamente que el pánico es un pésimo legislador. El artículo 10 está redactado con esa contundencia precisamente para bloquear de raíz ese instinto de supervivencia que mencionas.
O sea, para que no haya ni asomo de duda.
Exacto. La prohibición es absoluta porque la historia nos ha demostrado una y otra vez que si el Estado permite una sola rendija, una pequeña excusa legal para justificar la tortura bajo la premisa del peligro inminente, bueno, esa rendija en dos días se convierte en una puerta de doble hoja por la que te cuelan cualquier abuso.
Claro, es que si creas un botón de emergencia para suspender los derechos humanos cuando te convenga, de repente, por arte de magia, cada pequeño conflicto en la calle se califica como emergencia nacional.
Y ya tienes la excusa perfecta para saltarte la ley. Si conectamos esto con el panorama más general, la ley impone una decisión filosófica muy, muy dura. Básicamente, le está diciendo a las Fuerzas Armadas y a la sociedad en general, oye, preferimos asumir un riesgo táctico, por muy grave que sea, antes que destruir la autoridad moral del Estado de Derecho.
¡Wow! Eso es muy profundo.
Es que es así. Si un Estado tortura para salvarse a sí mismo, en realidad ya se ha destruido desde dentro. Su legitimidad desaparece. Y claro, interiorizar esto supone un cambio de paradigma absoluto para la persona que está estudiando este compendio naval.
Claro, porque significa aceptar que las reglas operativas, el manual, no se dobla ni siquiera cuando te están disparando.
Exacto. No son sugerencias para tiempos de paz.
¡Qué barbaridad! Es una carga monumental para quien lleva el uniforme puesto. Y esto nos lleva de cabeza al centro de la contradicción más grande de todo el texto. Al terreno legal más pantanoso.
A ver, cuéntame.
Entiendo perfectamente que la ley bloquee las excusas basadas en amenazas externas. La guerra, la bomba o el terrorista. Pero pongámonos ahora en la piel de un militar joven, un chico que acaba de entrar. La amenaza más inmediata, muchas veces, no es un agente externo. Es su propio comandante pegándole gritos a 10 centímetros de la cara, dándole una orden directa.
Uf, la presión del superior. Sí, sí.
Y esto nos mete de lleno en el artículo 9. Y en lo que yo llamo el colapso de la famosa obediencia debida.
Este es el punto neurálgico, de verdad. Aquí es donde chocan de frente la doctrina militar más clásica y los derechos humanos.
Vamos a examinar el texto porque, tela, ¿eh? Es muy contundente. El artículo 9 establece que obedecer órdenes de un superior jerárquico, que dispongan o que incluso solo alienten la tortura, no excluye al subordinado de haber cometido el delito.
No te salva decir, me lo mandaron.
Exacto. Pero es que no se queda solo en que no sirve como excusa. Cataloga explícitamente estas órdenes como manifiestamente ilícitas y le impone al subordinado el deber, o sea, la obligación legal imperativa, de desobedecerlas y, ojo, denunciarlas.
Desobedecer y denunciar a tu jefe. Casi nada.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque si revisamos otro apartado de este mismo compendio, la Ley de Disciplina de la Armada, en su artículo 7 dice, y cito casi de memoria, que el personal es responsable de mantener la disciplina y que el acatamiento de las órdenes fluye según la jerarquía.
Claro, obediencia ciega hacia arriba. Hay un choque de trenes normativo que es más que evidente. O sea, se exige una disciplina absoluta por un lado y de pronto una desobediencia activa por el otro.
Es que es eso. Si imaginamos toda esta estructura militar como si fuera un circuito eléctrico de altísima tensión, el diseño original lo que busca es que la corriente de las órdenes fluya de arriba a abajo sin ninguna resistencia. Cero.
Claro, cualquier resistencia funde el sistema entero.
Total. Sin embargo, este artículo 9 actúa como si fuera un disyuntor, un mecanismo de seguridad de estos diferenciales. Le está exigiendo al eslabón más débil, al soldado raso o al marinero de menor rango, que si detecta un pico de tensión ilegal, es decir, una orden de tortura, tiene que saltar y cortar la corriente de todo el circuito.
Es una analogía buenísima, la verdad.
A ver, suena muy lógico y muy bonito en el papel, pero pedirle a un chaval de 20 años que se enfrente a su coronel en plena operación militar es que es casi exigirle un heroísmo procesal y, seamos sinceros, un suicidio profesional, ¿no?
A ver, sí, totalmente. Y es que el legislador es plenamente consciente de lo dificilísimo que es esto en la vida real. Pero hay que entender que el derecho penal no se redacta para hacerle la vida cómoda a la burocracia de las instituciones. Se redacta para proteger bienes jurídicos, que en este caso es la integridad humana básica.
Proteger a la víctima por encima de la comodidad del sistema.
Exactamente. Y esto plantea una pregunta muy importante sobre los grandes juicios de la historia. Piensa, por ejemplo, en los juicios de Núremberg o en los juicios por crímenes de guerra a finales del siglo XX en otros continentes.
Claro, la famosa defensa de yo solo cumplía órdenes.
Esa es. La defensa universal de todos los acusados siempre era esa. Yo solo era un engranaje, yo solo era un soldado, yo acataba. Pues el artículo 9 es la cristalización legal definitiva de que esa excusa ha muerto. Está enterrada.
Se acabó el usar el hecho de tener un rango inferior como si fuera un escudo mágico contra la cárcel.
Correcto, porque al definir legalmente la orden de tortura como manifiestamente ilícita, lo que la ley asume es que la brutalidad del acto es tan grosera, tan evidente a los ojos de cualquiera, que ese soldado no necesita tener un doctorado en Derecho Internacional en Ginebra para saber que está cometiendo un crimen atroz.
No hay ambigüedad posible. Sabes que está mal.
No la hay. Y al imponer, no solo que desobedezcas, sino que tienes el deber de denunciarlo, la ley está atacando directamente a la línea de flotación del famoso espíritu de cuerpo.
Al corporativismo, vaya.
Sí, a ese código de silencio no escrito que siempre ha existido en las instituciones armadas. Básicamente, convierte a cada miembro, desde el cocinero hasta el cabo, en un auditor activo de la legalidad de lo que hacen sus jefes.
Pero madre mía, es que el peso de eso es escalofriante, porque significa que si un militar recibe esa orden ilícita, sea cobarda, se queda callado por miedo a las represalias normales y ejecuta la acción, la justicia penal va a ir a por él con la misma fuerza, exactamente la misma que si se le hubiera ocurrido a él.
Sí, no hay atenuantes por ser un mandado.
Su lealtad a la Constitución tiene que aplastar en un milisegundo la lealtad al oficial que le está respirando en la nuca.
Pues sí. Esa es la jerarquía de valores de la que hablábamos al principio. La responsabilidad penal en estos casos es estrictamente individual. Tú respondes por tus actos. Nadie puede diluir su culpa escondiéndose en la inmensidad de la cadena de mando.
Vale, vale. Pues esto nos obliga a dar el siguiente paso lógico. Porque si el subordinado, asumiendo este riesgo gigantesco para su carrera y su vida, decide cumplir con su deber, desobedece y decide tirar de la manta, ¿qué pasa después?
Ahí entra la maquinaria judicial.
Claro, cómo responde el Estado frente a esta fractura de la cadena de mando. Y esto nos adentra en los artículos 7 y 13, que son los que realmente configuran las reglas del juego legal a partir de ese momento.
Aquí ya dejamos atrás el debate moral y pasamos a la maquinaria procesal pura y dura.
Y ojo que es una maquinaria muy pesada. Mira, el artículo 7 dice que el delito se perseguirá de oficio, por denuncia o por vista de autoridad judicial. Y a ver, mi impresión personal al leer que la persecución es de oficio es que el Estado básicamente está asumiendo una realidad muy, muy cruda de la calle.
¿En qué sentido lo dices?
Pues en que la víctima, que probablemente sigue bajo custodia policial o militar, aterrorizada, machacada físicamente, esa persona jamás va a tener el valor, ni los medios, ni la fuerza para acercarse a una ventanilla de un juzgado a presentar una denuncia formal contra sus captores.
Obviamente, el miedo la paraliza.
Claro, así que el sistema legal le quita ese peso monumental de los hombros y arranca el motor de la justicia por su propia cuenta. ¿Es así o hay un motivo procesal, no sé, aún más técnico o profundo detrás de todo esto?
A ver, tu impresión es 100% correcta, es exactamente por eso, pero el mecanismo procesal va todavía un pasito más allá. Fíjate, en muchísimos delitos comunes, si la víctima no denuncia o si, por ejemplo, le da miedo y retira la denuncia 2 días después, el caso se archiva y aquí no ha pasado nada.
Claro, se cierra la carpeta.
Eso es lo que en derecho llamamos persecución a petición de parte. Pero al establecer la persecución de oficio para la tortura, la ley está aislando por completo la investigación de la voluntad o del miedo que pueda tener la víctima.
O sea, ya no depende de ella.
Para nada. Desde el mismísimo segundo en que un agente del Ministerio Público, un médico forense que pasaba por ahí, o cualquier funcionario tiene la más mínima sospecha o recibe la noticia de que ha habido un caso de tortura, la investigación arranca de forma automática y se vuelve totalmente imparable.
Me quilafrene, vaya. Ni retirando denuncias ni nada. No hay acuerdos extrajudiciales que valgan.
Ninguno. Cero componendas. Y fíjate que el término que mencionaste, el de por vista de autoridad judicial, es una clave absoluta en la práctica diaria.
¿Cómo funciona eso en el día a día?
Pues imagina un escenario que tristemente es muy común. Detienen a una persona por un robo en la calle y la llevan ante el juez para la típica vista preliminar. Si el juez nota que ese detenido tiene, pues no sé, lesiones que son incompatibles con un arresto normal.
Hematomas raros o marcas.
Exacto. O si ve que el detenido muestra un terror inusual hacia los policías, el juez no necesita que el detenido abra la boca y diga una sola palabra. El propio juez tiene la obligación legal ineludible de detener ese proceso por robo y abrir inmediatamente, en ese mismo momento, una investigación por tortura contra los agentes que lo detuvieron.
¡Guau! O sea, el Estado asume el monopolio total de perseguir a sus propios agentes.
Así es. Es el Estado auditándose a sí mismo de la manera más agresiva posible.
Eso es fundamental para entender cómo el Estado intenta evitar corromperse, claro. Pero, a ver, entonces, ¿qué pasa con los jefes?
Ah, los altos mandos.
Claro, porque siempre hay alguien sentado cómodamente en un despacho con aire acondicionado, que fue quien dio luz verde a la operación. Y aquí es donde entra el artículo 13, que me parece la joya de la corona de todo este compendio, en términos de responsabilidad penal.
Totalmente. Es el artículo que cierra el círculo.
Fíjate lo que dice. Establece que se aplican las reglas de autoría, de participación y acumulación de procesos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y luego lanza esta frase que es lapidaria. Cito. Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de tortura.
Autores. Esa palabra lo cambia todo.
Claro, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si intentamos visualizarlo, esto no es simplemente una red de pescar que atrapa al soldado raso que dio el golpe. Es como, no sé, un cordón umbilical procesal blindado, un cable de acero que conecta directamente la celda sucia donde ocurre el abuso físico con el despacho inmaculado del general o del mando que dio la orden. Borra por completo la distancia kilométrica entre esos dos puntos.
Me encanta esa imagen. Esa imagen del cordón umbilical procesal es, de hecho, muchísimo más exacta que la idea de una simple red de pesca. Porque, mira, tradicionalmente, cuando estallaba un gran escándalo de brutalidad policial o militar, las altas esferas siempre, siempre recurrían a la misma táctica de control de daños.
A ver si lo adivino. La teoría de las manzanas podridas.
Bingo. Echaban balones fuera descaradamente, salían a rueda de prensa y decían que, bueno, que habían sido unos elementos rasos de la base.
Unos chicos muy estresados.
Exacto. Soldados estresados que se saltaron el protocolo, que actuaron por libre y que la institución no tenía ni idea.
Se lavan las manos. Es un clásico, vaya.
Y claro, en el pasado, el derecho penal muchas veces no tenía las herramientas técnicas para atrapar a ese general que dio una orden así medio vaga o que simplemente decidió mirar hacia otro lado mientras pasaba.
Sí, van de rositas.
A lo sumo podían ser acusados de negligencia en el deber o de encubrimiento, que bueno, tienen unas penas muchísimo menores que la tortura. Pero el artículo 13, al etiquetar directamente al superior jerárquico como autor, destruye esa táctica por completo.
Les quita la máscara.
Sí. A los ojos del juez, el mando que ordena, el que alienta, el que consiente, o el que incluso solo sabe del acto y no hace nada para detenerlo, legalmente esa persona es la mano que está asestando el golpe. Comparte exactamente el mismo nivel de responsabilidad, la misma categoría criminal y, lo más importante, se enfrenta a la misma dureza en los años de condena que el individuo que está manchado de sangre en la celda.
Madre mía, es que básicamente el legislador ha entendido que la única forma real de frenar una tortura sistémica es asegurar que el pánico a la condena llegue hasta el escalafón más alto.
Claro, tocarles donde duele.
Si el comandante sabe que su carrera, su pensión y su libertad saltan por los aires exactamente al mismo tiempo que las de su soldado raso, de repente, mágicamente, la cadena de mando empieza a trabajar a favor de los derechos humanos, porque les va la vida en ello.
Es que el sistema desincentiva el abuso en las dos direcciones de la flecha militar, arriba y abajo. El subordinado sabe, por culpa del artículo 9, que obedecer le convierte instantáneamente en criminal.
Y el superior sabe, por el artículo 13, que dar la orden o hacerse el tonto mirando a la pared le convierte en autor directo del crimen. El margen de maniobra que les queda se reduce literalmente a cero.
Es una arquitectura de responsabilidad meticulosa. No han dejado un solo cabo suelto en ese sentido.
La verdad es que sí. Y creo que, llegados a este punto, vale la pena recoger un poco los hilos de todo lo que hemos desgranado hoy de este compendio naval para quien nos escucha.
Me parece perfecto, un buen resumen.
Hemos visto que la definición legal de tortura abraza sin miramientos el sufrimiento psicológico y preventivo, cerrando la puerta a la excusa de que solo era coerción o que no hay marcas físicas. Hemos comprobado también que el artículo 10 traza una línea roja absoluta de cemento armado, donde ni la amenaza externa más extrema, ni siquiera la guerra, justifican cruzarla.
Ni la bomba de relojería.
Exacto. Además, nos ha quedado clarísimo que la obediencia jerárquica ya no es un salvoconducto para nadie. El artículo 9 obliga legalmente a los soldados a desobedecer órdenes de tortura. Y por último, el entramado procesal de los artículos 7 y 13 garantiza que el Estado va a perseguir esto por su cuenta, atando con un cable de acero el destino legal de quien ejecuta al de quien da la orden desde un despacho.
Tico. Muestra un avance enorme respecto a las doctrinas militares de hace unas décadas, poniendo por fin la ley por encima de la fuerza bruta.
Y sin embargo, a pesar de lo tremendamente claro y hermético que es este texto sobre el papel, nos deja a todos con una reflexión de fondo bastante, bastante pesada. A ver, si analizamos a fondo la realidad psicológica del personal, de esos chicos y chicas que memorizan estos artículos palabra por palabra para poder ascender, nos encontramos con una paradoja inmensa. Porque la sociedad, el Estado y las propias instituciones armadas invierten años y muchísimo dinero en forjar individuos que operen bajo una disciplina férrea. Se les entrena para funcionar en equipo, sin dudar un segundo de la orden, porque la duda en el campo de batalla normalmente se cobra vidas.
Tienes que reaccionar sin pensar.
Eso es.
Y simultáneamente les entregamos textos legales como este, que les exigen que en el pico más alto de estrés que un humano puede imaginar, sean capaces de pausar toda esa maquinaria cerebral, que evalúen de repente de manera legal y moral a sus propios comandantes y que, si es necesario, se amotinen en nombre de los derechos humanos.
Es muy fuerte si lo piensas así.
Porque en el fondo es pedirles que alberguen dos mentalidades que son diametralmente opuestas en la misma cabeza y al mismo tiempo. Tienen que ser instrumentos ciegos y eficaces de la fuerza del Estado cuando el momento requiere táctica, pero a la vez tienen que ser jueces independientes y superanalíticos del propio Estado cuando el momento requiere ética.
Es una atención perpetua, una carga increíble. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cómo maneja un individuo el peso psicológico de ponerse un uniforme militar por la mañana, sabiendo que su institución le demanda una lealtad absoluta y ciega, pero que la ley le está susurrando constantemente al oído que su propia conciencia es el mando de mayor rango de toda la unidad?
Uf, tiene tela. Esa fricción es tremenda.
Esa fricción entre la obediencia debida y el deber humano es sin duda el verdadero campo de batalla. Un campo de batalla muy silencioso que se libra dentro de las fuerzas de seguridad hoy en día. Y ahí, con esa paradoja resonando para quien nos escucha, dejamos la reflexión por hoy.
Una gran forma de cerrar. Totalmente.